Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Llevo días enfriando este comentario que viene ahora porque si digo lo que sentí al ver el vídeo hace un par de días, me echo a perder. Me refiero al youtuber ese, conocido como Gran Bomba, supongo que ya sabes de qué hablo, cuando el chico este se pone a grabar uno de sus vídeos y en plan gracioso, pero sin pizca de gracia, llama caranchoa a un repartidor. Pasó en Alicante. El caso es que el repartidor le soltó un bofetón al Gran Bomba, así, ¡zas!, con toda la mano. El momento fue este.
¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a la zona de las tiendas y demás? Estas ahí cosillas.
Detrás. La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón.
Pues a ver si me aclaro, caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos?
Caranchoa, sí.
¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta.
Pues
sí.
La gracia la termina, no te doy porque estoy trabajando. Si no te doy un palizón, vale. Aquí, claro que te cagas, chaval. ¿Qué vas tú?
Que no te lo digo en serio.
¿Qué vas, payaso?
Que no te lo digo en serio.
¿Qué vas, caranchoa?
Vamos a ver. Si llamas caranchoa a un tipo que lleva horas currando en su furgoneta, repartiendo, cargando y descargando, lo menos que te puede pasar es que te lleves un bofetón. Es lo menos. Pero más allá del suceso y de la reacción del youtuber, que encima va de digno, más allá de que tú o yo le hubiéramos dado no una, sino dos joyas, más allá de todo, me llama la atención el fenómeno este de los youtubers. Curiosa forma de ganarse la vida. Grabas lo primero que se te ocurre, la mayor sandez posible. La cuelgas en internet y te siguen supuestamente millones de personas en todo el mundo, a través de YouTube, y cobras. Ojo, es así de fácil, ¿eh? Y el problema no es del Gran Bomba o como se llame. Me temo que el problema son esos millones de personas. Así de absurdo, y ojo, así de pan para hoy y quién sabe, bofetón para mañana. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En Italia, el gobierno de Gentiloni ha logrado ya su investidura tras obtener el respaldo del Senado. El nuevo primer ministro, sucesor de Matteo Renzi, participará el jueves en Bruselas en la reunión del último Consejo Europeo del año. Roma, Eva Fernández.
Aunque en el Senado la mayoría era más ajustada, Gentiloni ha conseguido finalmente la confianza de la Cámara para apoyar su gobierno por 169 votos a favor y 99 en contra. Al igual que ocurrió ayer en el Congreso, tampoco han asistido a la votación en protesta los senadores del Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte. Superado el trámite parlamentario, Gentiloni podrá comenzar a trabajar con su nuevo gabinete y su primer acto será la participación en el último Consejo Europeo del año en Bruselas, que se celebrará mañana jueves.
La eurozona ha decidido poner en suspenso las medidas de alivio a Grecia ante la decisión del primer ministro Alexis Tsipras de aumentar el gasto sin haberlo consultado antes. Bruselas, Miguel Sánchez.
En concreto, Grecia ha anunciado su intención de dar una paga de Navidad a los pensionistas que nos ganan, lo que va a elevar el gasto griego en unos 600 millones de euros que no había comunicado a las instituciones europeas, lo que ha levantado los recelos de estas. La reacción, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, o lo que es lo mismo, a través del órgano que presta el dinero, ha sido una reacción inmediata. Ha emitido un comunicado en el que afirman que congelan las medidas de alivio para la deuda griega acordadas en el Eurogrupo del 5 de diciembre mientras analizan la decisión de Grecia. Esas medidas contemplaban, entre otras cosas, extender periodos de pago para reducir los intereses o reducir los objetivos de superávit primario exigidos a Atenas.
La bolsa sigue en rojo con la mirada puesta en la decisión que adopte esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos los expertos dan por hecho que anunciará una subida de tipos. Joaquín Mismanos.
La Reserva Federal no movió ficha en noviembre para no influir en las elecciones. Hoy sí aprobará la primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos en un año. Rosa Duce es la economista jefe de Deutsche Bank en España.
Se da por hecho que sube. Sí. No es tan preocupante que suba, porque yo creo que está descontado, los 25 puntos está claro que los va a subir, sino que dice Yellen.
Duce cree que habrá más subidas de tipos para el próximo año. El mercado descuenta otras dos o tres, lo que reforzará la posición del dólar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de Madrid ha pedido prisión permanente revisable para una pareja que será juzgada por el asesinato de un bebé de 20 meses, Patricia Rossetti.
La madre biológica y su pareja sometieron al bebé a malos tratos prolongados en el tiempo hasta que murió en el mes de mayo. Le causaron numerosas lesiones. La Fiscalía de Madrid sostiene que le provocaron la muerte bien conjuntamente o uno de ellos con la pasividad del otro. Es la primera vez que el Ministerio Público de Madrid pide la medida de la prisión permanente revisable, incluida en el Código Penal en 2015. Ya se ha pedido en Pontevedra para un padre acusado de matar a sus hijas con una sierra eléctrica.
Continúa abierta la operación de la policía española con el apoyo de agentes chinos en nuestro país contra una red de estafadores que ha conseguido engañar a más de 1.000 ciudadanos chinos. Ya van cerca de 250 detenidos, Juan Baño.
60 policías chinos trabajan en España con los 700 agentes españoles que están participando en esta operación Wall, una operación importante por las cantidades, 238 detenidos en unos 30 chalets en Madrid, Alicante o Tarragona, unas 1.000 víctimas en China. Eloy Quirós, comisario general de Policía Judicial.
Y trascendente por los miles de perjudicados que hay en China, especialmente familias humildes con escasos recursos económicos que a través de esta estafa les han quitado los pocos ahorros que tenía y que ha motivado en algunos casos algún episodio de suicidio.
Los cabecillas estaban en ese país, pero en cada casa en España había un máximo responsable.
Zinedine Zidane perfila el equipo para la semifinal del Mundial de Clubes de mañana. Luis Munilla.
El baja ya asegura Sergio Ramos para esa semifinal de mañana ante el América de México. El partido es a las 11:30 de la mañana. Lo va a contar Tiempo de Juego para toda la cadena COPE. Y Zidane, en efecto, ya tiene perfilado el equipo. Yokohama, Miguel Ángel Díaz.
Parece claro el equipo que pondrá en liza mañana a Zinedine Zidane después de que hoy haya descartado a Sergio Ramos, que sigue recuperándose de una sobrecarga en el muslo izquierdo y cuya presencia en la hipotética final parecería asegurada. Además, Pepe no ha saltado al césped, también algo sobrecargado, y parece que Zidane no va a arriesgar con ninguno de los dos. De esta manera, Varane y Nacho, que ya triunfaron en el Calderón, repetirían mañana ante los mexicanos. En el resto del equipo nos esperan sorpresas. Lucas Vázquez hará de Gareth Bale y Casemiro, Kroos y Modric volverán a darse cita de inicio en el centro del campo.
En la final del domingo ya espera el Kashima Antlers japonés. En el Sevilla, hoy la Gacheta del Sport da por hecho que el director deportivo Monchi tiene cerrada su marcha a la Roma. El presidente José Castro, preguntado por ello, hoy en Deportes Cope Sevilla.
Tengo ninguna constancia de ello y hablo cada día con Monchi. Hoy también, a través del teléfono. Por lo tanto, yo solo pienso en un Sevilla con Monchi.
En la Eurocup de baloncesto, hoy tenemos la última jornada de la fase de grupos. Se juegan la clasificación dos equipos españoles. A las 5:30, el partido Hinki-Bilbao. Y a las 8:30, Fuenlabrada-Lietuvos-Ritas. Y recordamos, esta noche en el partidazo, entrevista con Carlo Ancelotti.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está nublado y puede llover de forma débil a lo largo de la tarde. Ahora mismo hay unos 9 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, se ha registrado un accidente en la vía de servicio de la A3 en el kilómetro 7 que mantiene cortada parcialmente esa vía de servicio y que está afectando a la M40, donde hay unos 5 kilómetros de retenciones entre el Estadio de la Peineta y Valdebernardo. Por lo demás, hay pequeñas complicaciones en la A2, en el enlace con la M30, en la A5 en Mostoles y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. La policía local de Getafe ha detenido a dos hombres que se hacían pasar por agentes de la Guardia Civil. Durante la detención, la policía se ha incautado de dos carnés y un chaleco del Colectivo Nacional de Amigos de la Guardia Civil, así como tres pasamontañas y un arma simulada de fogueo. Además, se les ha intervenido sustancias estupefacientes. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. Volvemos a las 6, las 5 en Canarias con más noticias, pero antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, acomplejado aquí porque yo no va con una camisa de manga larga, pero claro, verte remangado como si esto fuera agosto, yo aquí con la chaquetita.
O sea, pero yo es que soy un tío, no soy de Bilbao.
Sí, sí, ¿no? No,
soy un tío.
En cuatroca.
Hombre, por favor.
Entonces,
ha salido la cueva hace 4 días.
Estoy lleno de jefes calurosos, estoy acomplejado.
Cuéntanos.
Bueno, pues nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos admitir las dosis de intolerancia y discriminación que se alojan por los recovecos de nuestra mente, entre otras cosas porque conocemos lo que es correcto o no, y de manera automática funciona la censura para que no se nos note. Sin embargo, basta una simulación para que todas esas precauciones salten por los aires y aparezca la sinceridad. Aunque eres muy joven, Expósito, tienes ya edad para recordarlo. Había un viejo chiste en el que uno decía: ¿sabes que hay un bar en Nueva York donde no dejan entrar ni a los negros ni a los ciclistas? Y el otro, perplejo, inquiría: ¿por qué no dejan entrar a los ciclistas? A mí me encanta porque demuestra de forma palmaria cómo la discriminación puede saltar esplendorosa al admitir que, bueno, lo de los negros pase, pero los ciclistas... El más catalán de los madrileños y el más madrileño de los catalanes, Luis Carandel, recogió en su Celtiberia Shop una de esas deliciosas historias en las que aparece la patita del lobo a pesar de vestirse de cordero. Ocurrió en el Madrid de mediados de los 60. Algunos chicos de Guinea eran enviados por sus familias a estudiar a la Universidad madrileña. Madrid no era el Missouri de los años 50 y la llegada a las bases de miembros del ejército estadounidense trajo a las calles los primeros seres de raza negra que hasta aquí solo se asociaban al rey Baltasar. Un alumno madrileño propuso a su familia invitar a comer durante un día festivo a un compañero suyo de Guinea. Y el almuerzo transcurrió con una gran cordialidad, hasta que a los postres el padre de familia le preguntó al estudiante guineano si había notado en su estancia algún atisbo de repudio. Y el estudiante guineano respondió con sinceridad que no en la universidad, pero que fuera del ambiente universitario sí había advertido algún rechazo, algún comentario, algunas risas, algún alejamiento. Entonces la madre de familia, herida en su orgullo matritense y queriendo reivindicar el honor de su ciudad, intervino de esta manera tan desafortunada. Pues en Madrid no somos nada racistas. La prueba es que usted es negro y lo hemos invitado a comer. Solo le faltó eso de a pesar de ser negro. ¿Y por qué cuento esta manera ingenua de destapar la discriminación? Porque a Inés Arrimadas, andaluza parlamentaria en el Parlament, que llegó a Barcelona en 2008, el otro día le adujeron como supremo argumento de la tolerancia, de la exquisita elegancia del nacionalismo catalán, de su falta de prejuicios, la demostración irrefragable de la ausencia de prejuicios que ella era el viviente ejemplo, puesto que habiendo nacido en Jerez y estudiado en Sevilla y llevando solo 8 años viviendo en Cataluña, era parlamentaria y nadie se lo había impedido. Es decir, algo así como... Para que veas lo tolerantes que somos los catalanes, usted es negra y le dejamos entrar en los restaurantes lo mismo que a los ciclistas. Mal están las cosas, Expósito, cuando comienzan a aflorar estas declaraciones que explican que debajo de la camiseta y los vaqueros vive el orangután sectario, discriminador y racista.
Maestro, no te vayas muy lejos.
No, no me voy a ir lejos. Voy a dar una vueltecita por aquí, no sé...
Vale.
Hasta Andújar, por ejemplo, y vuelvo.
Vale.
Es que dentro de nada, de 40 minutillos, viene Luis del Val con Tíndaro del Val, que nos van a presentar los cuentos de Navidad para este año. Padre e hijo, un lujazo. Bueno, ¿qué?
¿Echamos una?
Venga.
Venga.
Contábamos ayer que se había registrado la ola más grande del mundo y nos preguntamos quién se dedicaría a eso, a medirlas, porque no parece un trabajo muy estresante, la verdad. Aunque hay trabajos aún más tranquilos. Por eso he pedido a John Uriarte, que, auténtico experto,
sí, sí,
que hagamos nuestra propia lista de trabajos chollo.
Sí, señor, y haces bien, hijo mío, porque nosotros vemos otros trabajos mejores. De hecho, daríamos lo que fuera por tenerlos. Probador de camas, existe, ¿eh? Catador de gin tonics, supervisor de cabinas telefónicas, que no existe, pero debería existir, para 4 que quedan. Pero hay más, empezando por este trabajo.
Y esa niña de largos silencios volaba tan alto.
No.
¿Pero cuál es el trabajo? ¿Julio Iglesias?
No, no, no me refiero a ser Julio Iglesias ni a pasar de niña a mujer. Me refiero, eso también está bien, pero menos, a ser batería de Julio Iglesias. ¿No es un estrés?
Es un chollo.
Es que no cambia. O sea, tú ponga la que ponga, siempre es igual. No sufre sobresaltos de ese hombre. Lleva con el mismo ritmo desde que Julio dejó la portería del Madrid y cogió la guitarra. 1-2, 1-2-3. Y es que a veces la clave para conseguir un trabajo perfecto está en aprovechar el momento.
Como hizo, por ejemplo, aquel famoso Carlos Reixac.
He tenido suerte porque siempre al final... Me he hecho con un sitio y pues durante muchos, muchos años. Y hacer tantos partidos como hice yo tiene mucha importancia.
Sí, sí. Tiene importancia porque sobre todo este gran exjugador, exentrenador y ex de todo menos ex del buen vivir es un crack. Fue el segundo de Cruyff, que es como ser suplente de Cristiano de Messi. O sea, te quieres decir que tú estás ahí...
¿Y qué manera?
Y dices, ¿qué ha dicho este? Nah, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero vamos, que no decimos que no trabaje, que ha trabajado. Pero parece un curro más cómodo que otros. No lo neguemos, Charlie. No es el único, eso sí. Ahí están los típicos porteros suplentes que no han jugado un minuto, pero han levantado más copas que muchos clubes.
Bueno, acuérdate de Karen B.
Sí, sí.
Que es famoso por la mujer que tenía, ¿no? Sí. Por cómo jugaba al fútbol y ganó copas de Europa y del mundo por todas partes.
Y del mundo por todas
Oye,
partes.
Y luego, también hay porteros y porteros, ¿eh? Porque yo me acuerdo uno, ¿cómo era? Aquel el tal Iríbar.
Te puedo pegar una patada en la parte noble.
Únicamente por ponerse quieto, ya resulta que era el mejor.
Perdona.
Le llamaban el Chopo, fíjate cómo se doblaba.
Ganó la primera Copa Europa para España, ahí te lo dejo.
Para España.
Ahí te lo dejo.
¿Qué decías para Leti Bilbao?
Ahí te lo dejo. Sigue, para Leti Bilbao también.
Sigue.
Pero dejemos el fútbol y miremos hacia la televisión, ¿eh? Expósito.
Ahí hay un trabajo, bueno, menudo chollo.
Compre un Berner con UHF incorporado y véalo con los suyos.
Descubre todo un mundo de contenidos con Samsung Smart TV, el televisor que aprende de
tus gustos. Da igual que sea tele antigua, que sea Smart TV, que sea gaitas. Cambian las teles, ahora son más planas y en 3D. Pero el teletexto sigue igual.
Sí.
El teletexto es antidiluviano.
Responsable de teletexto.
Sí, señor.
¿Y qué?
Que te pasas de número y pues vuelves a empezar.
Da igual.
Pero ¿quién se encargó de diseñarlo? Pues no lo sabemos, pero fue un genio. Al menos nadie lo ha mejorado todavía. Lo mismo dijo, otro día si eso lo renuevo y ya no volvió. ¿Qué
pues
puede
no,
pasar?
Pues no ha vuelto.
Bueno, sigamos hablando de trabajos sí. maravillosos en la tarde de COPE.
Por ejemplo, responsable de las hamacas.
Sí.
En ciertas playas.
Hola. ¡Alguien me oye!
La playa de Náufrago.
Por
la de sí, porque ahí solo estaba Tom Hanks, o sea que con...
y la pelota.
Y la pelota.
Claro.
Dos hamacas, no necesitas más.
Oye,
el resto del día te
hablando
tocas.
Hablando de playas, esta mañana me has contado fuera de antena un trabajo muy chulo de chicas así como en bikini. ¿Qué hacía el trabajador?
Sí, pues el trabajador, que era Jaime Mora y Aragón, se encargaba.
Déjalo, tío.
Solo di pistas.
Luego se lo contamos a Luis del Mar.
Molinguns.
Sí.
Chicas, él solo, unas cubiteras.
Y tenía que hacer,
y
bueno,
tenía que
sigue,
hacer algo.
Tira,
y no sigo.
Tira.
No sigo.
Tira.
Ahora la gente dirá, ¿por qué no lo cuenta? ¡Me cabreo! Pues escucha a Julia Otero. ¿Yo qué quieres que te diga?
¡Claro,
a Francino!
¡Ay,
qué se le va a hacer!
Ya.
¡Que lo cuentan todo!
Venga.
Nosotros guardamos secretos.
Tira, claro.
Bueno, como decía, una playa desierta que no te da curro. Otras veces el mérito del trabajo no es que sea tranquilo, sino que sea previsible.
Claro. Un buen ejemplo lo tenemos en cierto concurso como Eurovisión.
Pues esta es nuestra casita. Realmente nosotros lo que hacemos es retransmitir lo que vemos en la televisión, porque allí se ve todo muy lejos y vivimos el ambiente del lío y el follón que causa.
Es un crack, es un crack.
¿Para qué vas?
Íñigo es un crack. Yo soy muy, muy fan
qué
de Íñigo.
Grande. Es un gran tipo, ¿eh?
Un gran tipo, pero sí, además sí. Es que es sincero. Dice, esto es una porquería, se ve lejísimo, prefiero verlo por el monitor.
Un crack, una historia de la comunicación en España, sin
sí,
duda.
Sí, sí, y un pionero. Con respecto a don José María Íñigo, que es un maestro, lo de retransmitir Eurovisión tampoco es. Trabajas un día al año y encima te lo dan hecho, porque fuera el gran José Luis Uribarri o el actual Íñigo, siempre saben quién va a votar a quién. Al menos no hay muchas sorpresas. Es como lo de Dylan. En un concierto
no
te da sorpresa porque no hay. Bueno, y encima nunca gana España Eurovisión. Así que el curro se acaba en cuanto acaba de cantar el ganador. Curro casi tan placentero como el de medir las olas que hoy nos ha inspirado a hacer esta lista de trabajos muy tranquilos.
El siguiente curro de nuestra propuesta parece muy siniestro, pero tampoco está mal si lo mira bien.
Estos cabellos son suaves, no ásperos, son humanos.
¿Y están intactos?
Sí, estaba mudando el pelo.
Dirás, ¿de Grison en CSI? No, de muerto en CSI. En todos los capítulos hay gente que hace de muerta. No hay que aprenderse el guión, basta con quedarse quieto. Si te pica la nariz, cortan además, o sea que no hay problema, o sea, no como el teatro. Y siempre tienes curro porque nadie se acuerda de ti.
Pintar de rojo, doblarte una pierna para un lado.
No, pero da igual, siempre tienes curro además porque nadie se acuerda de quién se murió en el primer capítulo,
eso,
o sea
¿verdad?
Que da igual. Eso sí, mejor morirse en Miami o en Las Vegas que en Nueva York, porque hace calorcito en esos dos sitios. Además, no olvidemos, te ponen en pelotas en la sala de autopsias, en la mesa es de aluminio, y eso quieras que no, da frío.
Y el ridículo
da frío, sí,
puede
sí,
ser
sí.
espantoso.
Hombre, lo único es si se pone tienda de campaña, pero eso ya. Es otro tema que no vamos
frío,
a abordar.
Con el frío que hace, como que no.
Como que no. Bueno, aunque ya hablamos de forenses, es verdad que ser médico es un trabajo maravilloso, pero es estresante.
Aunque hay excepciones. Pero si quieres lograr ese puesto excepcional, tienes que ser este médico en concreto.
Crucero del amor. Protagonizada por Bernie Coppel.
Le ayudarán. Mastique un par cuando sienta ese ardor en el estómago.
Me he tenido que ver todos los capítulos de Vacaciones en el Mar para pillarle al médico de Vacaciones en el Mar
hablando algo de medicina.
Hablando de algo de medicina. Entonces estaba liando el pavo. El doctor Adam Bricker, que no daba ni golpe.
Pero ligaba mogollón.
Mogollón.
Más feo que dice.
Y eso que era feo.
Era tonto el tío. Era,
era feo. Oh. Una cara lerdo. Pero bueno, se pasaba el día ligando con las pasajeras, que para algo era el Princesa del Pacífico, conocido como el Barco del Amor. Duró 9 años la serie y no le vi poner una tirita. Aunque tampoco Isaac, al camarero, le vi poner copas.
Ni a Julie.
No, Julie, por lo menos, hablaba, daba el cante. Y eso que era el único camarero, por cierto, el Isaac de todo el crucero. Pero ya que hablamos de expósito de trabajos que dan poco trabajo... Sí.
¿Qué tal como doblador de este actor?
El señor Bean lleva muchos años trabajando con nosotros.
Y lo seguirá haciendo durante muchos más. Yo contraté a ese magnífico joven y presentaré mi dimisión si llegan a tocarle.
No la has oído, ¿verdad? Pues porque no. Porque no hay nada mejor que ser doblador de Mr. Bean. Por cierto, hay uno, se llama Paco Mauri. Espero que no cobre por palabra porque no le da ni para comprar unos humus. Pero si es por película o por capítulo de la serie no está mal. Porque no hace más que sonidos culturales y a veces una medio palabra. Tampoco es muy estresante doblar a Chaplin, salvo en El Gran Dictador y en alguna película posterior.
Sí, de las anteriores, ¿no? Porque no se hablaba.
Claro, por eso. O al mudo de los hermanos Marx, que tampoco tenía mucho diálogo.
Tocaba el ese del mamá.
Sí, pero eso venía de serie ya. Aunque podemos encontrar un trabajo aún mejor que los anteriores.
Sí, con cero estrés y buen rollito. Es el que aparece en esta serie.
Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar.
Ahí están los Teletubbies.
Uno, dos.
Es más difícil verles correr que ver derrapar a un caracol. Van como en cámara lenta. Dicen que el morado, que se llama Tinky Winky, es el más tranquilo. Yo no noto la diferencia.
Dice, pero bueno. ¿Cómo?
Tinky Winky.
Tinky Winky.
Tinky Winky.
Lo ha llamado Tinky Winky.
Tinky Winky.
Bueno, bueno.
Winky, yo qué sé. Pero el resto tampoco se mata a trabajar.
Bueno.
De hecho, está buen curro como el de medir olas que nos ha inspirado esta lista.
Aunque hay otro trabajo que tampoco estresa mucho. De hecho, puedes hacer mal el curro que no se nota. Asesor de imagen. Sí, de Paquirrín.
¡Ahí está! ¡Kiko Rivera! Ese sí que es un trabajo tranquilo, a la par que divertido.
Pues a mí me cae bien.
Cierra los chuchitones, yo te digo yo que no. Pillas, cierra los ojos. Pillas 4 cosas en el armario y ya tienes el look perfecto para Paquirrín cualquier día. Y lo mismo te contrata algún futbolista, porque son igual de horteras. Otro de los grandes trabajos que últimamente se muestra como idóneo para quien no quiera trabajar mucho es el de expósito.
Sí, el de elaborador de encuestas sobre intención de voto. Qué marda, que te equivoque.
Chico del futuro. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos?
El presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?
Pues podría. Podría. Elecciones.
¿Está Palmolive, Jerry Lewis?
Sí.
Si no,
sí, no llegas tampoco al funeral. Bueno, elecciones...
Ya pregunto, ¿no?
No, tú, no pero, haces bien. Elecciones de Estados Unidos, el Brexit, Colombia, da igual el tema. Siempre se equivocan los expertos en encuestas.
Y cobran.
Y cobran. Y dirás, ¿qué tiene de vuelo el curro? Pues además de que cobras, otras 2 cosas. Que puedes hacer la previsión tirando una moneda al aire, que da igual. Y además nunca te echarán porque te equivoques. Porque siempre podrás achacarlo a que la gente miente. Te diré que junto con Tertuliano es uno de los curros que mejor me dían a mí.
Sí, pero no podemos cerrar esta lista sin el trabajo con el que realmente sueñas, John Uriarte. Tiene que ver con los paradores nacionales.
Entrar en el nuevo spa del parador de Alcalá de Henares es acceder a un mundo de sensaciones.
Esto es lo que yo quiero.
Cuerpo y la mente.
Sí, supervisor de paradores. Dicen que existe ese perfil laboral. No sé qué hay que hacer.
¿Será capaz alguno de ser eso?
Sí, sí, hay uno que supervisa paradores, que me he enterado. Y que hay tortas para conseguirlo, claro.
No.
Imagina eso de, perdona Manolo, pero te dejo que tengo que comer en el parador de Cuenca y luego duermo en el de Chinchón. O sea, puro estrés. Eso sí que es un curro hecho a mi medida.
Bueno, mientras Uriarte sueña con imposibles, seguiremos con nuestro trabajo, que por cierto es la tarde de COPE.
Trabajo, trabajo.
Bueno, hay peores, la verdad. Yo lo peor fue un día saliendo de una tertulia que mi hijo mediano me dice... Papá, por eso te pagan. Sí. Joder, fue lamentable. Fue lamentable.
Ahora entiendo cosas.
Hola, Helen.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito.
Mira, sí, te hago una pregunta. ¿Verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que luego te lo entregara donde tú decidas una vez que ya lo han arreglado? Bueno, pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. Así que vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo. Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, también habláis de trabajos tranquilos o vuestros trabajos soñados, Nekane.
Por ejemplo, el de Antonio. Mi sueño siempre ha sido trabajar en un banco, buen horario, todos los festivos y sin pasar frío.
Ya, con un pero, que es lo de la atención al público, no hay nada peor. ¿Eh?
Claro, no, y aparte que en el banco luego por la tarde curran las
ahora sí.
Y de Cristian, yo quiero tener tu trabajo, expósitos, lo pasas genial.
Pues mira, sinceramente, somos unos privilegiados, tienes razón, Cristian.
Totalmente de acuerdo. No, Anabel, ¿qué me decís de trabajar probando vinos o chocolate, por ejemplo?
Bueno, eso sería el ideal para ir a agrandar.
Sí. Hay horas extras.
Dice Paco que su sueño siempre ha sido el de ser una estrella del rock. Imaginaos en un estadio tocando ante miles de personas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué en Verti hemos creado la tarifa especial coche nuevo? Porque un coche nuevo necesita menos asistencia. Por lo tanto, menor coste para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hace 10 años, más de 6 millones de lectores se emocionaron con La Catedral del Mar. Ahora llega su esperada continuación. Los Herederos de la Tierra. Vuelve a disfrutar la historia. Los Herederos de la Tierra, de Ildefonso Falcones. Publicada por Grijalbo.
Me gusta regalar y me gusta que mi regalo sea único. Por eso utilizo el servicio de regalos a la carta del supermercado del Corte Inglés. Porque elijo entre miles de productos los que yo quiero. Los ibéricos, los dulces, el vino, el cava, en la cesta, caja o estuche más exclusivo. Me lo preparan para regalo y se lo envían a quien yo quiera.
Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Ana, ¿sabes por qué está la policía fuera?
Sí, anoche robaron en 3 locales de esta calle.
¿Qué dices? ¿En 3?
Sí, en 3. ¿Te acuerdas que te dije lo de ponernos una alarma? Pues ha llegado el momento.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro!
León vuelve a ser el escenario de la Copa Sobal en el Palacio de los Deportes. Los 4 mejores equipos de la Liga lucharán por el segundo título oficial de la temporada. Sábado 17 de diciembre, semifinales. Fútbol Club Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja a las 5. Y Abanca de Mar León, Fraikin Balonmano Granollers a las 7. Y la gran final el domingo 18 a partir de las 5 menos cuarto. ¿Te lo vas a perder?
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varicin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varicin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que una perdiz?
¿I am as happy as a chicken?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C4 Cactus por 11.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé qué tal se te daba la física en el instituto, en el cole. Yo, salvo una profesora que se llamaba Ana Yabona, el resto, fatal. Bueno, en los próximos minutos vamos a intentar reconciliarnos con ella. Tengo sentado a mi lado a uno de los físicos más importantes, no sé si de Estados Unidos, ahora no lo contará, pero de España seguro. Entramos en el mundo de la ciencia, como siempre con Repsol y con Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esta tarde se entregan los premios de la Real Sociedad Española de la Física y de la Fundación BBVA. Bueno, pues hemos pedido a uno de estos físicos que se pase por aquí a saludarnos y a ver si sabemos comprender ¿qué es lo que hace? Alejandro Manjabacas, premio Nobel con V, que nadie se asuste, premio Nobel en física teórica. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Tienes 32 años.
Sí.
¿Dónde trabajas?
Trabajo en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en Nuevo México, en Estados Unidos.
Y permíteme la pregunta, pero ¿qué haces?
Pues
Pero ¿qué haces que yo lo entienda, eh?
Bien. Bueno, yo me dedico a, digamos, literalmente a la nanofotónica teórica. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues me dedico a intentar entender cómo interacciona la luz con objetos muy pequeños. Tan pequeños o más pequeños que la longitud de onda de la propia luz. Es decir, objetos que su tamaño es del orden de los cientos de nanómetros. Para que te hagas una idea, un pelo de un pelo humano tiene un grosor de unos 20.000 nanómetros. Nosotros trabajamos con cosas que tienen del orden de cientos de nanómetros y vemos cómo interaccionan con la luz.
Uh-huh. Es fascinante. Ángel, es el nanomundo, el mundo de
Esto no es el futuro.
Es el presente, es el presente y tiene mucho futuro, ¿eh? El mundo de la nanotecnología. Esto para que, pues, que nos hagamos una idea. Igual que el ser humano ha intentado buscar fronteras siempre fuera de sí mismo, desde que salió de África y empezó a buscar lugares cada vez más lejanos y miró al cosmos, a las cosas más grandes, llegó un momento en que la ciencia empezó a mirar a lo más pequeño, al interior de la materia. Bueno, primero teóricamente, ¿no? Los griegos ya empezaban a teorizar que existía el átomo y cómo, qué había dentro de la materia. Y después, poco a poco, conocimos los primeros microscopios, empezamos a descubrir de qué está hecha la materia. Y a mediados del siglo pasado surge la creencia de que, lo dijo un famoso físico, Richard Feynman, que hay mucho espacio al fondo, hay mucho espacio dentro del espacio, dentro de la materia, dentro de los productos, de los procesos que nosotros podemos ver, dentro de las moléculas, de los átomos. Imagínate, Ángel, que fuésemos capaces de manipular el espacio que hay entre los átomos, entre las partículas que componen la materia, y que de mismo modo que cuando manipulamos un gen, conseguimos que un ser humano tenga un color de ojos diferente, un color de pelos, o una predisposición a una enfermedad distinta, al manipular ese espacio, la materia, la materia, el grafeno, el metal, la luz, tiene facultades diferentes. Y eso lo podemos hacer al antojo. Y eso lo conseguimos gracias a científicos como Alejandro, que trabajan en ese espacio diminuto de la materia.
Aplicaciones concretas, Alejandro.
Bueno, pues, como casi todo, las aplicaciones más importantes siempre son en energía o en salud, digamos. Entonces, en energía, pues, hay aplicaciones como, por ejemplo, intentar hacer las células solares muchísimo más eficientes intentar incluso saltarte la parte de tener una célula solar y transformar directamente la energía del sol, usarla directamente para producir reacciones químicas que de otra manera serían muy costosas, que es lo que se conoce como fotoquímica, para la cual pues el poder manipular los materiales a esa escala pues te permite, digamos, saltarte bastantes procesos que harían que la eficiencia bajara mucho. En cuanto a salud, diría sobre todo el tema de hacer sensores para biología, para química, sensores muchísimo más eficientes en el sentido que pueden detectar cantidades de sustancias muchísimo más pequeñas y con costes, digamos, energéticos muchísimo más bajos.
Es fascinante, pero difícil de entender.
Espera, Jorge, creo que tenemos algún problema con el micro. A ver, ahora.
Hola, hola.
Venga, sí.
Decía que es fascinante, pero a veces difícil de entender, sobre todo difícil de comprender cómo se manipula lo más pequeño. Porque yo puedo hacer una idea, Alejandro, de lo que es necesario para diseccionar una rata, unas tijeras, un bisturí. ¿Qué tecnología, qué herramientas utilizáis para manipular la materia de lo más pequeño?
Bueno, pues bueno, lo primero, yo hago teoría, con lo cual todo en ese sentido es mucho más sencillo. O sea,
lápiz-papel, entonces.
Exacto, lápiz-papel, algún ordenador y sobre todo tener ideas y creatividad. Ahora, siempre intentamos trabajar en cosas, modelos y propuestas que sean realistas en el sentido que se puedan llevar a cabo o puedan verificarse experimentalmente en un tiempo, digamos, relativamente corto. Con lo cual siempre tienes que estar en conversación con la gente experimental, que son los que se quejan y dicen, bueno, sí, tu teoría es muy bonita, pero a ver cómo hago yo esto, ¿no?
Entonces, comentabas, Alejandro, que trabajas tu despacho, tu laboratorio, en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque.
Eso es.
Sur de Estados Unidos, obviamente, California, Texas, frontera con México. Has estado en Alemania, desde que acabaste la carrera. Has trabajado en Houston. Uh-huh. ¿Piensas volver? ¿Podrías volver?
Pues es una buena pregunta. Cuando fui a Estados Unidos, la idea era ir de forma temporal a terminar de formarme, o sea, estar en uno de los mejores laboratorios en mi campo y con idea de regresar. Lo que ocurre es que una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes hacer. Y ahora mismo la situación en España no es muy propicia para que gente que nos hemos ido fuera podamos volver. Es bastante complicado. Al mismo tiempo, en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, las oportunidades son pues infinitamente superiores.
¿Ah, sí?
Con lo cual, pues, al final, tú quieres volver, pero llega un momento que cada vez vas poniendo más condiciones en el sentido de que, bueno, aquí tengo, o sea, en Estados Unidos, tengo unas condiciones de trabajo que probablemente aquí no podría tener. Entonces, bueno, quieres volver, eso es una fuerza importante, que volverías sacrificando muchas cosas, pero según pasen los años, cada vez...
Bueno, todo se andará, quizás.
Bueno.
Yo no sé, Alejandro, cuál es el camino de un joven estudiante, primero, de bachillerato, que me imagino que tiene vocación científica, que decide dedicarse a la física, para llegar a la nanofísica, a la nanotecnología, a la nanociencia. Porque me intuyo que no es lo primero que uno espera cuando entra en una facultad de física, porque no lo conocemos. Hay otras cosas un poco más fascinantes o más glamurosas.
Bueno, a este señor, yo lo
física,
sé, le interesaba,
¿no?,
la energía nuclear y mira cómo ha acabado.
Ah, pues fíjate.
Claro. Exacto. Bueno, pues yo diría que, o sea, es fundamental leer, es fundamental tener curiosidad. Al final es lo que te lleva a aprender casi cualquier cosa. Es verdad que quizás la nanofotónica en particular no sea lo que más llame la atención, ¿no?, comparado con la astrofísica o, qué sé, la física de cuerdas o cosas así. Pero bueno, es uno de los campos que más está creciendo en general, toda la nanotecnología. Y por supuesto, yo creo que tenemos que hacer bastante, un esfuerzo más grande, a lo mejor en divulgación, ¿no? Porque creo que es parte de nuestro deber, ¿no?, como científicos,
sí,
intentar explicar
yo ahí,
lo que hay.
Haciendo un poco de crítica y de autocrítica, uh-huh, tenemos que hacer más caso de gente como tú. Lo que hacéis, eso sí que es más que España, sin duda. Habrá mucha gente en tu laboratorio que conozca España por ti, no por lo que haya leído por ahí, pero también vosotros tenéis que saber venderlo.
Sí, sí,
y tenéis,
sí,
que saber explicarlo. Y tenéis que abriros. Porque si no...
No, no.
Esto es como todo, una cosa por la otra y al revés, ¿no?
Estoy de acuerdo y muchas veces nos quejamos, pero también tenemos que intentar explicar a la gente por qué queremos o por qué pedimos financiación para ciertas cosas. Y evidentemente nosotros tenemos muy claro que es importante, pero tenemos que intentar hacer un esfuerzo y convencer a la gente de que eso es importante.
Hablando de financiación, Alejandro Manjabacas, premio Nobel en física teórica, que hoy le da el premio a la Fundación BBVA. ¿Esto cómo se paga? Quiero decir, lo tuyo, aparte de que se paga bien por tu sueldo, quiero decir, la investigación en un sitio como Estados Unidos, ¿quién la paga? ¿El Estado, como decimos ahí, que se pague más? empresas, universidades. ¿El que paga la matrícula a la universidad? ¿Quién?
Hay un poco de todo. Fundamentalmente, o sea, nosotros los sueldos, digamos, de todos los profesores los cubre la universidad. Tenemos un sueldo que además lo recibimos por 9 meses de trabajo, con lo cual tenemos 3 meses al año que podemos dedicarnos a otras cosas. Podemos colaborar con empresas, podemos dedicarnos a docencia, podemos irnos a otro lugar a hacer investigación.
Siempre y cuando vuelvas a los 3 meses.
Exacto. Uh-huh. Y entonces el sueldo está cubierto por la universidad. Luego toda la parte de, digamos, del dinero que necesitas para mantener tu laboratorio, mantener tu grupo funcionando, lo tienes que traer tú a través de proyectos que pides, pues ya sea a la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, a las oficinas de investigación de los 3 ejércitos, al Departamento de Energía, hay empresas, fundaciones, hay muchísimos.
Pero digamos que es tu problema.
Es tu problema. Mm. Y es parte de lo que hace que no te relajes ni que dejes de trabajar. Si tú no funcionas, no vas a conseguir dinero. Si no consigues dinero, no vas a hacer ciencia.
Claro. Y ese es el motivo por el cual es tan importante que se comunique lo que hacéis.
Totalmente.
Porque en el fondo eso es una herramienta de persuasión.
Estáis vendiendo el producto y el trabajo, claro que sí. Eso. Interesante fórmula. Alejandro Manjabacas, premio Nobel en física teórica. Hoy recibe el premio, 32 años, en Estados Unidos, y estudia, a ver si lo digo bien, ¿foto qué?
Nanofotónica.
Nanofotónica, pero ojo, es solo teórico. Así cualquiera. Alejandro, muchísima suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Un placer, gracias.
Enhorabuena.
Seguimos, George.
Vamos a seguir. Me da un poco pena cambiar de tercio, porque...
es que es muy
Alejandro
interesante esto.
Y además, como me ha contado que parte de su vocación científica nació leyendo la revista Cubo, pues claro, yo estaría con él como 200 siglos hablando.
Sí, pero es que cuando no la dirigías tú.
Eso es verdad. Eso también es verdad.
Hay gente, Pato. Fíjate qué titular. El genoma del lince ibérico revela una extrema erosión en el ADN.
Sí, eso es así.
Lo lees así y dices, ¿qué les está pasando a los linces?
Lo que le faltaba al lince ibérico, ¿no? Se ha conocido hoy mismo la secuencia completa por primera vez del genoma del lince ibérico. Es decir, que el ADN del lince por primera vez se ha podido leer, se ha podido traducir, las letras que componen cada uno de sus genes. Y se ha descubierto, Esposito, varias cosas gracias a esta secuenciación completa del genoma del lince ibérico. Una que tiene unos 21.200 genes el lince, que son muy parecidos a los que tenemos los seres humanos. La cantidad de genes es similar a la del ser humano. Por otro lado, se han descubierto algunos genes muy específicos de este animal, del lince ibérico, que le han conferido sus capacidades de audición tan tremendas, de vistas, que lo han convertido en el gran cazador, sobre todo de conejos, está muy especializado en ello, que es. Pero también se ha descubierto que este ADN es muy poco diverso, es muy uniforme. Claro, las poblaciones del lince ibérico han crecido muy aisladas unas de otras, no se han hibridado, no ha habido mezcla, y por lo tanto su ADN a lo largo de los siglos, de los milenios, se ha ido empobreciendo. Y esto es un peligro, porque si el lince ibérico ya está en peligro de por sí, por la presión del hábitat humano, por la falta de presas al caer la población de conejos en algunas épocas de nuestra historia, por la caza, que de alguna época fue legal, ahora es furtiva afortunadamente, pero fue legal durante mucho tiempo, pues a esos problemas ahora hay que añadir que su genética es un poco débil, y por lo tanto la recuperación de la especie puede ser un poco más complicada.
Más todavía.
Más todavía de lo que es hasta ahora. El lince ibérico procede de una rama común del lince europeo y lince eurasiático. Hace pues unos cuantos miles de años se divergieron estas dos ramas. El lince ibérico, el lynx pardinus, que es como conocemos al lince nuestro de la península ibérica, se confinó en la península ibérica, dejó de mantener contacto con el resto de los linces, sobre todo con el lince eurasiático, y eso empobreció su ADN. Al empobrecer su ADN, ha entrado en peligro. Bueno, al empobrecer su ADN y sobre todo al sufrir la presión del ser humano, ¿no? Que durante todo este camino. Fíjate que hubo miles de linces ibéricos prácticamente en toda la península ibérica en el año 1900. Hoy quedan unas 450 individuos solo. Y eso no es mala noticia porque ha habido momentos peores. En el año 2000 había solo 94 individuos.
Lo que me llama la atención no es solo esa deriva, esa evolución por accidentes, por la mano del hombre, sino por la extrema erosión de su ADN. Es
claro,
interesantísimo.
Es que al final la genética condiciona la supervivencia de una especie. Y en este caso la genética del lince es débil.
Lo voy a recordar, ¿eh? Porque me gusta tanto hablar de ciencia española. Genoma Biología es quien ha publicado este informe.
¿Sí?
Ojo, coordinado por científicos de la Estación Biológica Edoñana del CSIC, financiada por Banco Santander y gestionada por la Fundación General CSIC.
Sí.
Hay que decir quién pone la pasta y quién se lo curra.
Por supuesto,
claro que sí.
Trabaja, eso es.
George,
Que ha sido un placer.
Que gracias. La ciencia, como siempre, con Repsol y con Jorge Alcalde.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro y María José son un matrimonio de jubilados, dueños de un local en un edificio cerca del barrio de Salamanca, en el corazón, entre comillas, bien, en Madrid. En su momento habían adquirido ese local para aumentar sus ingresos, jubilados, y lo alquilaron a un inquilino que mantuvo abierta una perfumería hasta que él mismo también se jubiló. Pasan varios meses hasta que Pedro y María José encuentran nuevos arrendatarios para el local, una pareja joven que quería abrir una boutique del pan. Dicho y hecho. Los nuevos inquilinos hacen reformas, pintan, organizan un almacén, instalan el horno eléctrico y Pedro y María José están contentos porque el negocio funciona. Iba bien y el alquiler se paga. Les proporcionaba los ingresos que habían perdido al cerrar la perfumería. Todo en el sobrejuelas. Hasta que Pedro recibe dos llamadas. Una es de los inquilinos. Le informan de que varios vecinos han bajado a protestar y que incluso han llamado a la policía. La segunda es de la presidenta de la comunidad de vecinos, quejándose de que el local genera olores, humos. Claro, había horno, era un horno de panadería. Hasta la ropa huele. Fíjate cómo sería la cosa que la presidenta de la comunidad le cuenta a Pedro, que un día creyó que había un incendio. Bajó al local a ver qué pasaba y se encontró a los inquilinos haciendo el pan como si nada. Claro, estaban currando. También vio que no elaboraban el producto totalmente en el local, sino que ya tenían la masa preparada y simplemente la horneaban en un horno eléctrico. Ojo, sin salida de humos. Quizás esto sea clave. Para sacar el humo lo que habían hecho era unir con un tubito el aseo de su local con el tubo general de la comunidad. Y encima pasa por los baños principales de las casas. A los pocos días, Pedro fue convocado a una reunión extraordinaria de la comunidad y allí defendió que los inquilinos habían hecho una inversión, que él no podía romper el contrato, que el negocio funcionaba. La respuesta de la comunidad de vecinos fue iniciar un procedimiento judicial contra él por una actividad ilegal en su local. Afortunadamente, allí estaba el administrador de la comunidad y dijo, en vez de pegaros o en vez de ir a juicio, ¿por qué no vamos a mediación? Hasta aquí el planteamiento. Vamos al desenlace. Nadie mejor para contarlo que Javier Garballo, mediador y director general de la Fundación Notarial Signum, especializada en resolver conflictos. Javier Garballo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de resolver conflictos me recuerda lo del señor Lobo. Soluciono problemas, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
No hablamos de más cosas del guión.
Efectivamente, déjalo. vamos a dejarlo ahí porque se diferencia bastante.
Oye, ¿quién tenía razón? Los arrendatarios, la gente del taller, los vecinos.
Mira, como suele suceder en todas partes, todos tenían su parte de razón. Obviamente, los que más te puedes sentir cercanos con los pobres, los que vivían allí, los propietarios de otros pisos que sin comerlo ni beberlo empezaron a recibir olores, etcétera. Pero también es cierto que los inquilinos del local habían pasado el correspondiente inspección del ayuntamiento y tenían su licencia perfectamente, porque al final tenían un horno dos o tres veces más grande que el que tenemos tú y yo en casa. Y claro, que en vez de funcionar media hora al día, funciona pues 10 horas al día, ¿no? Con lo cual también tenían su parte de razón, no necesitaban más. O sea, lo de la ilegalidad tampoco estaba muy, muy allá, ¿no? Y bueno, el dueño del local, pues encima con líos. Con lo cual al final todo el mundo tenía una parte. Nosotros no nos dedicamos a decir quién tiene, sino a intentar que todos llegaran a un acuerdo, ¿no? Que fue al final lo más solvente para todos en este caso.
Lo que me llama la atención de este asunto es uno más, y hemos comentado muchas veces, Javier, un litigio más en comunidades de vecinos que hay por un tubo, y esto sí que atasca el sistema judicial.
No, y además,
auténticas chorradas que se pueden tirar años.
Pero años, y además que por nada empiezas y te vas a los tribunales. Tanto el vecino contra la comunidad, contra las comunidades, contra los vecinos.
Lo que me llama la atención es que hemos visto que ha habido gente del sistema judicial, jueces o secretarios, que os derivan.
Sí.
Ha habido alguno de los interesados que lo propone y se va con vosotros. Pero que sea el administrador de la finca.
Bueno, en este caso el administrador conocía el tema de la mediación, estaba metido en el ajo y vio, digamos que el propio administrador, viendo la razón de que tampoco era tan ilegal el local y la actividad, decidió, oye, vamos a buscar una solución negociada. Como no había... no conseguía que hubiera comunicación entre todas las partes.
Que alguien nos comunique o nos ponga de acuerdo, ¿no?
Que alguien nos ayude.
¿Cómo se soluciona el caso?
Muy sencillo, además. Bueno, muy sencillo. La verdad es que se tardó bastante porque además hubo que ir y venir varias veces a hacer juntas de la comunidad, etcétera. Pero al final, básicamente, el propietario y los inquilinos pagaron una salida de humos hasta arriba del todo. Que paralela a la que había de los cuartos de baño, aunque fuera por dentro del patio.
Pero al margen
para que
un
no
tubo
pudiera
nuevo.
Un tubo nuevo ya. Al final. Y la comunidad le dio permiso, que en principio no se lo querían dar porque era hacer una obra por dentro. Bueno, pues al final todos vieron que lo más lógico era que pagando una parte el propietario y otra parte el inquilino consiguieran tener...
¿La panadería sigue funcionando?
La panadería sigue funcionando.
¿Y el
dueño sigue cobrando la renta, supongo. Este es un caso de hace un año y medio.
Bueno, ¿cuánto costó?
¿Cuánto les costó?
Sí,
pues
¿cuánto
mira,
costó? ¿Cuánto tiempo
en
llevó?
En tiempo, sí te digo que en este caso tuvimos 4 sesiones. Se alargó todo en las 4 sesiones. Tardaron más de un mes porque hubo que hacer, como te dije, un par de juntas extraordinarias por el medio para aprobar los acuerdos. Pero al final fue un mes y medio. Lo que le costó a cada parte creo que fueron 400 euros o una cosa así.
Fíjate. ¿Dónde? ¿A dónde hay que llamar? ¿Qué se hace?
Pues ya sabes. Que llamen a la fundación. En la fundación les vamos a decir si su caso es susceptible o no de llevarse a mediación y sin ningún compromiso que nos pregunten que nos cuenten el problema que tienen.
Fundación Notarial Signum. Te asesoran, te indican cuál es la mejor vía para solucionar el conflicto. Solucionan problemas como el señor Lobo, pero claro.
Javier, de otra manera.
Puedes informarte en tengouunconflicto.es, la web de la Fundación Notarial Signum, o llamando al 91-213-0029. 91-213-0029. Javier, gracias.
Expósito, muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amber Heard, la exmujer de Johnny Depp, ha escrito una carta sobre violencia contra la mujer. A él lo denunció por malos tratos. Mecane.
Es la última famosa en sumarse a esta lucha. Comienza así. Empecemos con la verdad, esa fría y dura verdad. Y sí, así, puede que estés sufriendo a puerta cerrada, pero recuerda que no estás sola. Tu fuerza se multiplica por el número de mujeres que están detrás de ti. Cuando una mujer se atreve a hablar por fin de su sufrimiento, en vez de encontrar respeto, dice Amber, es cuestionada y su verdad es ignorada.
Qué heavy, ¿no?
Bastante.
Buena testimonio.
Sí, además la ves llorando.
Acabamos de charlar con un joven científico. Ha sido premiado los premios BBVA por su trayectoria.
Y nos dice Jaime que oyes al joven investigador y luego piensas en el Caranchoa, ese youtuber de la bofetada, y dices, algo estamos haciendo mal. Él allí y este aquí.
Y ojo, y el de la Caranchoa cobrando 10 veces más que lo que ocurra este y habiendo estudiado nada. Esa es la diferencia.
Nos dice otro oyente que duele, impresiona que teniendo los talentos que tenemos en España se tengan que ir al extranjero. En Estados Unidos tienen oportunidades y aquí no. Hay que dar más ayudas.
Sí, curioso, ¿eh? Curioso que él no hablaba de dar más ayudas, ¿eh? Hablaba de cómo se busca la vida para conseguir la financiación. Cuidadito con lo de papá Estado, ¿eh? Tiene muchas oportunidades, pero te lo curras tú. Es una variación interesante.
Y esta mañana ha estado en Herrera en COPE el cómico Santi Rodríguez. Este jueves hacemos el programa desde el Palacio de Congresos de Jaén y te ha dejado un recadito.
Estoy en el pequeño teatro Gran Vía todos los sábados, así es que cuando quieras será un placer. Esperarte por mi tierra como va Ángel Espósito, no sé si mañana pasado, que además le tenemos un regalito preparado.
Claro.
Tiene
amigos. Lo que tiene, claro. O sea, no tiene amigos. Para Santi Rodríguez y te invita y nos ha dejado ahí un regalito y algo te caerá.
Bueno, a ver qué es.
Algo te caerá.
Bueno.
Y si no, le ponemos a caldo. Si no, decimos, oye, eso del Teatro Gran Vía, que no. Okay. Oye, gracias, Santi. Puntazo, amigo. Muchísimas gracias. El cantante Ed Sheeran, a ver cuánto dura, desapareció de las redes a finales de 2015, se tomó un descanso. Bueno, pues parece que vuelve.
Lo ha hecho subiendo a Instagram una foto azul, sin ningún texto que lo acompañe o explique esta vuelta. Muchos ya creen que puede tratarse del color de su nuevo disco, que llegará a principios de 2017. Y es que su anterior álbum era verde y el primero naranja.
Cuentos de Navidad para todo el año. Es el último libro de Luis del Val. Sí, lo curioso es que lo ha escrito con otro, que se llama Tíndaro del Val, con su hijo.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.